Oxe Galicia. Con Fernando Franco.
Buenas tardes y bienvenidos a Oxe Galicia, un nuevo espacio en la emisora universitaria en el que Galicia será la única protagonista de la mano del Centro Gallego de Salamanca. Por fin, este centro referencial en la vida salmantina alarga su voz, tiende puentes entre su pasado, presente y futuro al galope de las ondas radiofónicas. Por fin, los gallegos en Salamanca tienen una voz que les proclama y les reclama. Por ahora, iniciamos este ilusionante itinerario con prudencia. Tendremos el placer de estar con todos ustedes cada 15 días, los lunes, a las 19:30, ofreciendo entrevistas, música y muchos más contenidos con la única intención de acercarles, un poquito al menos, a nuestra tierra. Soy Fernando Franco, tengo muchos kilómetros de periodismo en el cuerpo y les saludo cordialmente desde Radio USAL. Esto que escuchaban era el piano de Alberto Vilas, un músico gallego que hace unos días presentaba su nuevo trabajo en Redondela, una villa muy cercana a Vigo, la de su nacimiento, aunque su formación académica haya tenido lugar en la ciudad olívica del alcalde de Las Luces. Le conocimos hace años en Tangata, un cuarteto instrumental de tango junto al bandoneonista Artigas Anhelo, Laura Quintillán y Gustavo Barcia, aunque esa experiencia no es más que una parte de su vida musical, mucho más diversa. ¿Cuánto hemos gozado allá en Galicia con Tangata? Esperamos tener a Alberto Vilas pronto en nuestro programa para que lo cuente. Este ratito de radio nos va a servir también para que puedan conocer a personas con trayectorias tan importantes como la suya en la música. Bienvenido serás, Alberto, a nuestro programa, como bienvenida nos da desde Galicia Viei Toledo, presidente de los Premios de la Crítica Galicia, editor, expresidente del Círculo Lorenzán de Vigo.
Es para mí un honor y motivo de satisfacción el poder enviaros unas arrobas de energía positiva desde Vigo, energía que viene del Océano Atlántico, desde todos los centros gallegos, de Cuba, Argentina, Uruguay, Brasil, para el centro gallego de Salamanca, que por lo que me cuentan, disfruta de un aire universitario, lugar en donde siguen floreciendo palabras de nuestro paisano Gonzalo Torrente Ballester, alimentando la profunda necesidad de constituir comunidad que todo gallego lleva dentro de sí. Nuestra manera de ser nos lleva a organizarnos para mantener ese vínculo profundo a Terra Nai, a la Madre Tierra, que con la morriña y más profundamente sentimos con la saudade. Larga vida al Centro Gallego de Salamanca, desde Vigo.
Color y calor, o Donoso Vieito. Muchas gracias. Pero vayamos ao miolo da cuestión, al meollo de la cuestión. De los alrededor de 200 centros gallegos que hay repartidos por el mundo, en la actualidad son 66 los situados en España e inscritos en el Registro de la Galleguidad de la Xunta de Galicia. Todos ellos persiguen, con diferentes iniciativas y formas de gestión, mantener unidos a los gallegos del exterior y ayudar a conservar y difundir la galleguidad en sus respectivos países o ciudades. El Centro Gallego de Salamanca tiene una relevancia especial dentro de todos ellos por su intensa actividad y su historia. Sería digno de juzgado de guardia que al inaugurar la primera emisión radiofónica del mismo no hiciéramos un repaso con su presidente, José Ignacio Paz Bouza, que en su vida profesional ocupó durante muchos años el decanato de la Facultad de Medicina de Salamanca, además de otras responsabilidades rectoras. ¿Quién sabe más que José Ignacio sobre este centro? Nadie. Lo tenemos a nuestro lado y lo vamos a recibir con la música de SES, la coruñesa María José Silvar, una cantautora de folk, maestra y licenciada en filología gallega y antropología social.
Cantan as balas, cantan as balas, himnos de paces falsificadas. Oran os reos, oran os reos, e os fieis disparan contra os ateos. O demo mata, o demo mata, cose a ferida con fio de prata. Chaman cordura, chaman cordura, a conservar a súa censura.
Muy buenas tardes y bienvenido a OSE Galicia, señor Paz Bouza.
Muchas gracias.
Tiene usted todo un récord de galleguidad, presidente. Suma usted casi 60 años en el Centro Gallego de Salamanca.
49.
Casi. 49, seguro.
59.
Casi 60 años, he dicho. Bien. Entró en 1964, 7 años después de fundarse esta entidad de Galicia en el exterior. A eso se le llama fidelidad, amor a terra nai.
Sin duda. Bueno, pues yo te cuento un poco cómo ha surgido todo esto. Cuando yo llegué a Salamanca, me encontré, bueno, en una situación como todos al principio, sin conocer nada prácticamente de la ciudad. Yo venía a casa de unos tíos míos y era la única referencia que tenía. Pero conmigo, en el tren, había viajado otro compañero gallego. Y resulta que en la residencia donde estaba, En el bajo de esa residencia estaba el Centro Gallego, y el primer día que nos vimos en la facultad me dijo: oye, ¿sabes que tenemos aquí un Centro Gallego? Digo, pues no. Pues sí, y está donde estoy yo. Y entonces, desde entonces empezamos a frecuentar el Centro Gallego, y desde entonces hasta ahora.
¿Y qué Centro Gallego se encontró en esos años 60? Había empezado en los 50, pero usted seguro que se encontró un centro de unas características a lo mejor impensables ahora.
Sí, completamente diferente, claro. En aquel entonces era un centro que llevaba pocos años de vida, con mucha pujanza de cómo así se empezó, porque empezó con más de 300 socios ya de entrada, y con gente muy relevante, porque hay que pensar que el Centro Gallego de Salamanca lo fundan los estudiantes gallegos de la Universidad de Salamanca, amparados en que en aquel entonces en Salamanca la mayor parte de las autoridades eran gallegas. Tanto es así que se decía que, excepto el obispo y el alcalde, todas las autoridades de Salamanca eran gallegas.
¿Gallego, por ejemplo?
pues el gobernador civil, que en entonces era Otero Enge, el doctor militar, el general Tejada, el delegado de sindicatos, que entonces era, que fue presidente de la Junta, Rodríguez Toubes, el delegado de Hacienda, el jefe de la base de militar de Matacán, pues el jefe de depósito de la Renfe, en fin, una serie de personas que estaban ahí y que hicieron que muchos de las gentes que estaban bajo su órbita se hicieran socios del centro.
Desde entonces se inició una actividad que fue creciendo paulatinamente, ¿no?
Sí, desde el principio empezó con mucha fuerza, tanto es así que esto se inicia en mayo y en la campaña de Navidad el Centro Gallego trae a la Polifónica de Pontevedra a actuar en el liceo, que entonces, vamos, en el liceo, en el Gran Vía, en el donde estaba el Teatro Gran Vía, en una campaña de promoción de eso. Y eso es auspiciado precisamente por el centro para recaudar fondos para la campaña de Navidad. Pero junto con eso, pues empiezan con una serie de actividades trayendo a personajes importantes, ¿no? Se empieza. Cuando empieza el centro, la persona que, digamos, que da el discurso de inauguración, pues es una persona entonces muy conocida y muy conocida en esa.
Que fue presidente.
Era Jesús Huevos.
De Televisión Española, también.
Sería, sí, yo eso ya no lo recuerdo. Sí. Jesús Huevos, yo no lo recuerdo, pero está ahí en los anales del centro. Luego trajeron a escritores gallegos importantes como fue Álvaro Cunqueiro.
Director que fue de Faro de Vigo.
Exactamente. José María Castroviejo.
Amigo íntimo de Cunqueiro.
También
buen bebedor, buen vividor.
Exactamente. Buen escritor. Bueno, los dos eran buenos vividores, pero eran buenos oradores también.
Absolutamente.
Yo creo que los trajeron por oradores, no por vividores.
bueno, algo harían después. ¿Eh?
Bueno, por uno Salamanca. De ellos tenían amigos aquí en la Junta Directiva y ese fue el momento que... Y después vinieron con frecuencia pues grupos gallegos para actuar en el centro. Y bueno, se fueron haciendo una serie de actividades relacionadas solamente, no con Galicia, sino también con Salamanca, porque hay que darse cuenta que desde el primer momento el Centro Gallego se implicó de una forma importante en la vida de Galicia, de Salamanca, perdón, porque había dos tipos de socios, los gallegos de origen y los que no eran gallegos pero tenían amor al gallego, que se llamaban socios simpatizantes. Y de estos había muchos salmantinos, lógicamente.
Pude decirse con propiedad que era un centro referencial en la vida de Salamanca, no en la vida de los gallegos de Salamanca.
Sí,
por tanto, ¿no?
sin duda. Y personas de la vida salmantina estuvieron muy ligados al centro, haciendo auténticas actividades. Yo recuerdo la amistad que tenía con uno de los presidentes, pues el director de primero fue de la Gaceta y luego del Adelanto, que era Enrique de Sena, por ejemplo, ¿no? Y que escribía con cierta frecuencia sobre las actividades que se cruzaban en el centro. Pero luego, al estar por medio el gobernador civil y el gobernador militar, cualquier acto en los que ellos participaban, pues era noticia en Salamanca, claro.
Exactamente, exactamente. Bueno, tenía el centro algo también muy importante, aunque no fuese en el orden cultural ni conferencial, que era un bingo.
Eso posteriormente, eso ya vino mucho, mucho después. El centro pasó por distintos motivos, por distintas etapas. Después de ese principio, digamos que os arrollador, pues las cosas van calmándose y la gente va dejando. Pues aquí se hacían fundamentalmente bailes, que tenían mucho atractivo. Cada 15 días había un baile en el centro y se hizo famoso casi el Centro Gallego por los bailes que organizaba, ¿no? Y entonces eso atrajo a mucha juventud. Pero al mismo tiempo, pues había gente que después de eso, pues bueno, pues la sociedad ya se sabe, las condiciones en aquel entonces económicas no eran buenas para la gente, entonces las cuotas eran muy bajas, con lo cual mantener los gastos que esto sucedía, pues tenía sus problemas. Entonces pasó por etapas difíciles donde algunas personas tuvieron que poner dinero, y ahí quiero destacar yo, por ejemplo, pues a un presidente, a Piñeiro, que que muchas veces, cuando no había dinero, él lo sacaba de su bolsillo para que se cubrieran los gastos, ¿no? Y, por ejemplo, los bailes que organizábamos los estudiantes los pagábamos entre nosotros. Poníamos una pequeña cantidad cada uno y, como éramos mucho, pagábamos una orquestilla que nos ofreciera los bailes y todas esas cosas. Ya luego, en los años 70, después de la muerte de Franco, en tiempos de Fraga, me parece que estaba entonces él en el Ministerio de Gobernación, me parece que era en aquel entonces, y en el interior estaba Rosón, pues se nos adjudicó una licencia de bingo. Y eso hizo que el problema económico desapareciera y pudiésemos tener incluso unos ahorros que luego utilizamos para comprar cosas como son los terrenos de Villamayor o posteriormente la actual sede del Centro Gallego en la calle de arriba.
¿Eso desapareció después?
Sí.
¿Por orden ministerial o por qué?
No, porque de pasado un cierto tiempo se le concedió las licencias a las empresas de servicios. Entonces ya no necesitaban de la entidad que les daba acogida, y entonces desaparecimos prácticamente todos. Aquí en Salamanca llegó a haber 4 o 5 bingos, y de momento ahora mismo hay 2, que yo sepa.
Según me cuentan, en la Secretaría General de Migración, con la que hablé ayer, esta es una de las entidades gallegas situadas en nuestro país que más veces ha sido elegida para formar parte de la comisión delegada del Consejo de Comunidades Galegas. ¿A qué se debe esta distinción?
Pues mira, te voy a decir un poco, porque en el año antes de que estuviese el Consejo de Comunidades Gallegas, existía una sociedad que era la Federación Mundial de Sociedades Gallegas. Y en el año 82 se le otorgó la Secretaría del Centro, la Secretaría de la Federación al Centro Gallego de Salamanca. Entonces el Centro Gallego de Salamanca empezó a tener relación con muchas entidades de todo el mundo. Y por eso, cuando empieza luego ya a funcionar el Consejo y hay que elegir a representantes para estar, digamos, colaborando con la Secretaría General entre Consejo y Consejo, que se daban cada 3 años, se nombra una comisión delegada. Y hay que elegir a representantes, 4 de España, 4 de América y 4 de Europa. Y elegir a los de España, pues Salamanca, como tenían más conocimiento de ella, pues es una de las elegidas. Y así fue durante todos estos años, en donde prácticamente, excepto un año en que yo no pude ir a la reunión que hubo en Uruguay por problemas sanitarios, pues, y no me pudieron elegir, pues el resto del tiempo siempre hemos estado en la comisión delegada.
Le voy a hablar de otra particularidad que creo que tiene este centro gallego. Mientras los centros gallegos en Europa, aquellos que se forjaron después de los años 60, no creo que 50, pero es fundamentalmente sí, 60 y 70, los centros en América no tanto por la dotación de intelectuales que fueron de aquí para allá exiliados y demás, pero sí los centros europeos estaban forjados y formados fundamentalmente por trabajadores, gente no cualificada intelectualmente, probablemente sobradamente humanamente, pero no intelectualmente, lo cual les daba un tipo de actividad y de preocupación absolutamente, creo yo, ajena a la que pudo vivir y por la que pudo nacer el centro de Salamanca, dadas las características de vivir en ciudad universitaria.
¿Cómo sí, lo explico? Sin la menor duda, vamos a ver. Los centros tienen distintas condiciones y distintas características según sean de América, de Europa o de España, ¿no? Todas estas, en España no nos podemos considerar emigrantes porque somos españoles, entonces ese tema de la emigración no existe. En Europa empieza por el tema del idioma, prácticamente, y son gente que va a trabajar, a ganarse el sueldo y demás. Aquí casi todos son profesionales que vienen a distintas cosas, o industriales que ponen sus cosas, sus trabajos. En grandes ciudades como el país, como Madrid o Barcelona, o incluso en el País Vasco, pues ha habido mucha emigración, también trabajador en un principio, pero que enseguida se asentó allí y entonces tenían otras características, ¿no? Entonces, cada centro se va adaptando a las características del lugar donde está. porque indudablemente estamos en Galicia, pero estamos imbricados en una sociedad en la que residimos, y eso se nota mucho. En Europa, en esos centros, casi siempre, que fundamentalmente eran de trabajadores y que tenían poco tiempo para eso y que solamente los fines de semana muchas veces podían disfrutar de la entidad, siempre ha habido personas relevantes que estaban al frente de los centros, gente que tenía un bagaje cultural importante, y también hizo que eso hiciera que siempre se cuidara bastante el aspecto cultural en estas ciudades, en algunas más, en otras menos, y dependiendo lógicamente de los dirigentes.
Desde luego, eso lo observé yo cuando presenté hace unos meses un libro aquí, que es Cruzados por la Causa, que fue la primera vez que pisé este centro, porque yo también soy inmigrante, entre comillas, claro, por otras razones, pero no laborales, pero al presentarlo me sorprendió, ya no la edad, porque en las conferencias no vamos a hacer lectura de eso, hay pocos jóvenes en todas partes, yo llevo 20 o 25 años asistiendo días y días no a conferencias y teniendo que escribirlas, sino por lo que me parecía el nivel cultural de los presentes, es decir, sí, que había ahí como una intersección de personas que parecían venir de la universidad o ser exprofesores, excatedráticos, exmédicos, y que se notaba luego en las preguntas. Eso certifica de alguna manera esa experiencia mía, lo que tú estás diciendo, usted está diciendo, ¿no?
Sí, sí, sin la menor duda. En principio, cuando se funda el centro, hay un gran número, fundamentalmente hay tres bloques. Uno, los estudiantes; otro, los militares; y otro, los ferroviarios, que incluso tienen problemas entre sí para convivir. Pero bueno, lógicamente luego pues cada uno, al principio cada uno defendía su parcela, pero después es la entidad la que lógicamente lleva esa, y esa es la labor de las juntas directivas, de tratar de poner las cosas y unificar criterios y que la gente conviva de la forma mejor posible. Y eso, claro, eso se nota. Y aquí, pues en el centro, llegó un momento en que había efectivamente bastantes personas de la universidad, ¿no? Personas universitarios desde el principio, eran alumnos, pero después ya vinimos más, terminamos nuestras carreras, algunos nos quedamos aquí, otros vinieron de fuera también, y en la Universidad de Salamanca siempre ha habido bastantes profesores gallegos, ¿eh? Tanto en filología como en medicina, como en derecho, siempre ha habido, y entonces pues muchos de ellos han sido pues directivos algunos, y otros lógicamente socios del centro, y hemos tenido pues desde vicerrectores a muchos decanos. Como anécdota te diré que cuando se hacen los planes de estudio en tiempos del rector Ignacio Verdugo, pues una de las cosas que se impone, o que el lobby gallego, como dijo el rector, dijo que en los estudios de filología tenía que estar el gallego. Y entonces, pues así se hizo, porque en aquel entonces en la comisión de docencia había 7 representantes gallegos.
Qué bueno, qué bueno. Me voy a eliminar alguna pregunta que tenía, pensaba, porque vemos que nos estamos extendiendo, dado el interés que tiene el tema, que me suscita a mí al menos. Pero sí, no quiero dejar de preguntarle que pertenece usted a esa saga de gallegos que se nutrieron, pero también nutrieron esta tierra castellana en órdenes muy diversos. Usted en la medicina, ¿a qué otros gallegos de respeto citaría que le vengan a la mente ahora?
Sí, hombre, hubo muchos profesores que estuvieron aquí y con importancia, tanto en muchas facultades, algunos más de paso, otros con más tiempo. Pues hemos tenido ahora incluso a la rectora de la Universidad Pontificia, que es una orensana. Entonces quiero decir que era, bueno, ahora ha cesado ya de eso, pero tiene un cargo importante todavía ahí. Entonces ahí había eso. Después hemos tenido pues decano de farmacia como Juan Cachaza, de filología ahí hubo varios, en filología hubo 3 decanos gallegos, que te puedes imaginar. Después en enfermería, Rosa González, pensó que es de Orense. En distintos sitios había, bueno, pues en medicina, que en ese caso estaba yo, pero quiero decir que ha habido...
En la literatura, sí, hemos tenido también...
Sí, hombre, en la literatura estuvo aquí, pues, ¿cómo se llama? Tomé, ¿cómo se llama? Pensado Tomé.
El autor de Los Gozos y las Sombras.
Gonzalo Torrente, ese no estuvo en la universidad, estaba en la enseñanza. Pero claro, don Gonzalo fue eso, era socio de honor del Centro Gallego, entre otras cosas, y aquí vivió intensamente. Tanto es así que aquí hay una gran huella de don Gonzalo. Aquí hay institutos que llevan eso, bibliotecas que llevan lo mismo, unas estatuas en distintos sitios, una de ellas en un bar incluso, como es el Novelci. Es decir, que don Gonzalo aquí tuvo una importancia grande, ¿no?
Presidente, ¿qué te parece si hacemos un alto en el camino y escuchamos un poquito de música?
Perfecto.
Vamos a hacerlo ahora entonces con un tema de un grupo de folk muy conocido en Salamanca, con más de 10 años de trayectoria. Se llaman Folk on Crest y Yoli Río, su vocalista, es natural de Mazaricos, un lugar cercano a Santiago de Compostela. Escuchemos este tema que tiene ya algunos años y se titula Lonse.
En un lugar no sé dónde, con catedral en el centro, vivía un señor conde, tan mentira como cierto, y aquel que ya lo conoce, yo le ríe con su ingenio. Yo lo que puedo decir es que es todo un caballero.
Bueno, señor presidente, supongo que le habrá gustado la canción.
Sí, por supuesto, no, cómo no.
Solo quiero hacerle una última pregunta a modo de despedida hoy, claro, y es, como decano que fue de la Facultad de Medicina, porque no hemos hablado de su historial, pero claro, en Salamanca lo conoce la mayor parte de la gente, no, me he negado a hablar porque no tendría que dedicar todo el programa a hablar de sus múltiples responsabilidades, ya no solo en el ámbito de la docencia y de la medicina, sino en el ámbito de relación con Galicia. Son demasiadas las responsabilidades como para citarlas y enumerarlas en la radio.
Otro día.
Pero ya se le supone, se le supone.
Otro día.
Entonces, le decía que como decano de la Facultad de Medicina, muchos años, pero doctor, digo yo que qué vida ha llevado usted con tanta responsabilidad directiva, porque donde usted se mete o donde hay lío, ¿qué pasa?
Sí, muchas veces, alguna entrevista que me han llegado algunas veces, he dicho que yo tengo un gran problema y es que me cuesta decir que no. Y este es, les puedo asegurar que es un problema porque me meto en demasiados líos muchas veces. Porque yo no solamente he estado de decano, sino que he estado en otros cargos, en distintas cosas. Pues no sé, pues decirle desde presidente de la Federación de Balonmano, pongamos por caso, hasta pues colaborar en montones de cosas, no solo a nivel de Salamanca, sino fuera. Yo fui presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina Española dos veces, por decir un caso. Soy presidente de la Federación de Centros Gallegos de Castilla y León. En fin, bueno, no le voy a contar.
Le falta a usted de la Conferencia Episcopal, ¿eh?
Bueno, le falta eso, pero bueno, pero soy de alguna cofradía, fíjese usted. También he tocado el tema religioso. Así que no se me ha escapado casi nada.
Una última pregunta. Lo suyo ha sido la enseñanza y práctica de la anatomopatología. Lo he dicho
sí,
bien, ¿no?
Anatomopatología, de la patología, sí.
Hay que reconocer que hay un ocaso de los centros gallegos en Europa. Hay cierto ocaso de los centros gallegos porque no concurren las mismas circunstancias que los hicieron fundar, a pesar de la buena iniciativa que se le supone a la Xunta de Galicia, sí, en este sentido, del que usted sabrá bastante. Pero yo le pregunto, ¿cómo ve en este paisaje a este centro gallego en un figurativo análisis anatomopatológico? Es decir, ¿le declararía alguna enfermedad?
Sí, el envejecimiento. El envejecimiento. Uno de los grandes problemas de la mayor parte de nuestras entidades es la renovación generacional. Es decir, los chicos ahora no es como cuando veníamos nosotros, que cuando llegábamos aquí, pues en el centro, pues ahí teníamos una, digamos, un trocito de Galicia y teníamos nuestra morriña allí, digamos, solucionada. Ahora los chicos se van el fin de semana a Galicia. Aquí hay muchos estudiantes gallegos, pero se van a Galicia y tal. Y entonces al centro van esporádicamente cuando hay alguna actividad que les interesa o no. Y de hecho, pues la edad media, por ejemplo, del centro gallego, bueno, yo no la pongo por debajo de los 65 años. Así que ya se puede imaginar. Y en los demás sitios igual. Uno de los grandes problemas que hay, yo hace, no en este consejo, pero sino en el consejo anterior que hicimos en Santiago, hice una ponencia sobre el papel, el futuro de los centros gallegos. Y preocupante. Muchos han desaparecido. Afortunadamente han surgido otros, pero algunos importantes han desaparecido en España y en otros sitios igual. Hay algunos incluso que funcionan prácticamente un par de días a la semana, nada más, el fin de semana. En fin, que el problema es importante y la Xunta es conocedora de esto y está preocupada por el mismo.
Para que nuestros oyentes conozcan de primera mano todas las actividades programadas por el centro, cada lunes en OSE Galicia daremos paso a un espacio en el que nuestra colaboradora y secretaria del Centro Gallego nos informará de toda la actualidad de esta institución. Buenas tardes, Carmen. Tienes dos minutos para contarnos algo.
Bien, lo intentaré. Buenas tardes a todos. Bien, al ser el primer programa, me gustaría un poco comentaros lo que ha sucedido la semana pasada, porque fue una semana de muchas actividades. Comenzamos el lunes con 12 no camiño, una película de 12 estudiantes universitarios de mayores de 55 años del campus de Orense, de la Universidad de Vigo. Y la verdad es que para ser una película de no profesionales nos hizo disfrutar muchísimo su fotografía, su música y sus vivencias, ¿no? El miércoles en el centro pues es un día de mucha actividad, ¿vale? La mañana comienza con un taller de restauración, con ajedrez para adultos, y la tarde pues continúa con las clases de ajedrez para niños y un taller de memoria también para adultos que hemos iniciado hace poquito y que está teniendo mucha respuesta por parte de los socios. Este jueves nos han visitado unos colaboradores, como son Divulga Salamanca, y presentaron un libro, Abre los ojos, de Conchi Lillo. Fue un día también importante ese jueves porque finalizó el taller de fotografía, que nos lo, bueno, lleva un año dándolo un socio del centro, José Luis Pariente, que además de arquitecto, pues es fundador de Kodak México y que la verdad nos ha enseñado muchísimo y que, bueno, que esperemos que próximamente pues vuelva a continuar con ese taller y con algunas cositas más. Además de eso, pues la semana pasada ha finalizado el sábado pues con el concierto de la coral del Centro Gallego. La coral es un referente muy grande para nuestro centro y nos hizo pues disfrutar pues con unos villancicos y unas pasioliñas que bueno pues que todos los socios agradecemos en esta época. Ya la coral había actuado el miércoles en una residencia de mayores en Clerenvitan San Antonio, porque uno de los miembros de la coral pues vive allí. Y bueno, pues ya van varios años que van a visitarlos y hacerles disfrutar con sus villancicos. Toda la semana hemos tenido pues un mercadillo solidario a favor de Cáritas Diocesana de Salamanca, y bueno, pues ha estado abierto y hemos estado pues recaudando un poquito para estas fechas, ¿no?, que nos vienen bien a todos. Y ya, bueno, pues comentar algo de la semana que viene. El día 21 jueves, pues tendremos una gala de Navidad en colaboración con el Ateneo de Salamanca, que, bueno, participará Trébol Teatro Ateneo con una obra pequeñita, Raúl de Dios y su acordeón, que nos tocará y nos alegrará un poquito con su música. Y además, pues Toño Blázquez y Paz Lleras pues nos deleitarán un poquito con canciones de toda la vida. No podemos finalizar el año sin un brindis, ¿no? Como hacemos el 31 de diciembre, nos juntamos los socios para agradecer estar allí un año más por el año pasado y brindar por el año nuevo, ¿no? El año 2024, que pues para que estemos ahí y sigamos todos pues luchando por este centro, ¿no? Y como entra dentro de las fechas de vacaciones, sí comentaros que el 6 de enero en el centro es típico pues compartir el roscón de Reyes con todos los socios, ¿vale? El año pasado comenzamos con una chocolatada para los niños chiquititos y bueno, el olor a chocolate pues también atrajo a los más mayores. Así que este año pues habrá chocolatada y roscón para todos por la tarde el 6 de enero. Y eso es todo, Fernando.
Enhorabuena, Carmen. Muchas gracias, Carmen, por tu presencia. Muchas gracias, señor Padoza, espero que me pueda permitir ya llamarle Pepe.
Sí, señor, como todo el mundo me conoce como Pepe Paz.
Así que a los oyentes de nuestro primer OSE Galicia, les damos las gracias por estar al lado de estos micrófonos, al otro lado, y esperamos que se conviertan en un público fiel que vaya creciendo semana a semana. Gracias también a Radio USAL por hacernos un hueco en su programación, y les recuerdo que les esperamos los lunes cada 15 días a las 7:30 de la tarde para conocer algo más o recordar algo más de Galicia. Más adelante probablemente la periodicidad cambie, pero ahora adoptamos la prudencia como norma. Adiós a todos.
O meu país é verde, nevoento, saudo, sou entergo, é unha terra, é un chan. O meu país, labrego e mariñeiro, é un recuncho sin tempo que durme no gallán, que quece na lareira, alona carballeira bota e unha folla no vento, alento e desalento, o meu país. O meu país, tecendo a súa historia, muiñeira e corredoira, agoche a súa verda. O meu país, saúda o mar aberto, escoito o barlo vento e ponse a camiñar. Carametas sin nome, van ringleiras de homes e sin fin. Tristes e idos de algures, vieiros pa ningure. O meu país, nas noites de invernia, dibuxe a súa agonía nun bello rapaz. O meu país de lenda e maruxías agarda novos días marchando devagar polas cordas e herdanzas nascemos ra unha esperanza no porvir e unha folla no vento alento e desalento o meu país e unha folla no vento alento e desalento o meu país.